La Voz de América presenta.
Expectativa en el último día de Convención Nacional Republicana. Donald Trump aceptará la nominación presidencial. Líderes demócratas aumentan presión con nuevos acercamientos al presidente Joe Biden. Le piden que decline su candidatura. El clima extremo causa estragos en Nueva York. Tornados dejan un muerto y cuantiosos daños materiales. Ya solo días de las elecciones, oposición venezolana denuncia nuevos ataques y detenciones. ¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. Esta noche, Donald Trump se subirá al estrado para aceptar oficialmente la candidatura presidencial por el Partido Republicano en el cuarto y último día de Convención Nacional Republicana. Desde Milwaukee tenemos a nuestros enviados especiales, Carolina Valladares y Jorge Agobian. Jorge, hay mucha expectativa por las palabras que llegue a pronunciar el expresidente Donald Trump, especialmente porque este es su primer discurso después del intento de asesinato que sufrió el sábado pasado. Cuéntanos.
Así es, Yamín, y sobre todo porque él mismo dijo que tras lo ocurrido en Pensilvania hace 5 días tuvo que borrar y rehacer el discurso junto a su equipo de campaña. La pregunta es si será un discurso en el que criticará a sus contrincantes políticos, específicamente al virtual nominado del Partido Demócrata Joe Biden, o si por el contrario será un discurso llamando a la unidad. Y muchos aquí sí esperan que sea un discurso que apele a la unidad nacional en un país dividido políticamente. Pero en esta cuarta y última jornada de la Convención Nacional Republicana aquí en Milwaukee, además de política, de ese esperado discurso de Donald Trump, también habrá música, baile y la caída desde el cielo, desde el techo de este centro de convenciones, de cientos de globos con los colores de la bandera de Estados Unidos, algo que es particular, tradicional y muy peculiar en estas convenciones partidistas.
Con emoción esperan los republicanos el discurso de Donald Trump para aceptar la nominación del partido a la candidatura presidencial.
Mi expectativa es que Donald Trump regrese a la Casa Blanca.
Estoy muy emocionada porque creo que es el mejor presidente que hemos tenido y nuestra economía está en ruinas y nuestra frontera está en ruinas y él es el único que puede arreglarla.
Con un mensaje de unidad se espera que Donald Trump dé inicio a la oficialización de su candidatura por el Partido Republicano en medio de claras divisiones políticas que marcan el país y a las que se atribuye el atentado del que fue víctima el pasado sábado.
Aunque Trump ha llamado a la unidad nacional e insta a la gente a bajar el tono de la retórica extrema, sus compañeros republicanos no parecen haber captado ese mensaje y han continuado exactamente con las mismas líneas de ataque.
El investigador de estudios de gobernanza de Brookings Institution destaca que el partido ha logrado mostrar una unidad que desde afuera no se percibía.
El partido lo ama. Todos los miembros del partido están muy comprometidos con él, pero su verdadera audiencia es realmente el país en general. Millones de personas lo sintonizarán solo para ver cómo actúa, qué dice, si respeta sus propios consejos de unir al país y bajar la retórica nacional.
Un discurso que además de marcar el cierre del evento establecerá el tono de los demócratas para la convención nacional que sostendrán el próximo 19 de agosto en Chicago.
Y según personas cercanas a los planes de la convención esta noche, ese discurso durará al menos una hora en horario estelar en los que los medios de comunicación en Estados Unidos van a transmitir este discurso, incluyendo a La Voz de América. Mientras tanto, pues continúa la expectativa y se comienza a llenar este centro de convenciones. Vuelvo contigo, Yasmín.
Así es, Jorge. Y mientras Donald Trump se prepara para aceptar su nominación, la tercera que logra de forma consecutiva, el senador J.D. Vance ya aceptó ser el nominado para la vicepresidencia. Carolina, Vance pronunció anoche su primer discurso. ¿Cómo fueron recibidas sus palabras?
Jasmine, para los republicanos era una locución necesaria porque dicen era un gran desconocido incluso en las filas republicanas, por lo que ven esta alocución como una carta de presentación necesaria. Y es que una encuesta reciente decía que 6 de cada 10 estadounidenses no conocía lo suficiente sobre él como para tener una opinión formada. Mientras tanto, en las filas demócratas le han criticado esta decisión y se centran básicamente en un punto. Dicen que no está calificado para ser vicepresidente.
En la tercera jornada de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, la figura central fue la del senador por Ohio, J.D. Vance, quien aceptó ser nominado para candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos.
I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America.
Un discurso que, como era de esperar, expuso parte de sus vivencias publicadas en el libro Hillbilly Elegy. De hecho, su madre, Beth Vance, estuvo presente y sentada al lado del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. En su discurso, el senador de 39 años reiteró que su misión de llegar a la Casa Blanca se enfocará en levantar a la clase trabajadora estadounidense, apoyando la creación de mejores empleos y salarios.
Importamos mano de obra extranjera. Vamos a luchar por los ciudadanos estadounidenses y sus buenos empleos y salarios. Ya no compraremos energía a países que nos odian. La vamos a obtener aquí mismo de los trabajadores estadounidenses en Pensilvania, Ohio y todo el país.
Un discurso que sigue una línea narrativa similar a la de Donald Trump, la cual ha inspirado la plataforma del Partido Republicano y que contempla también endurecer la política migratoria.
Él quiere detener a los inmigrantes ilegales. Yo vine aquí legalmente. Queremos que la gente venga aquí legalmente, no ilegalmente. Queremos construir un muro para detener la inmigración ilegal.
Por su parte, la campaña Biden-Harris ha dicho que Vance no está preparado ni calificado para ser vicepresidente. Además, cuestionó en anuncios pagados por la campaña la oposición antiaborto del senador.
A Trump y a J.D. Vance no les importan las mujeres, no les importan las niñas en esta situación. Seguirán quitándonos nuestros derechos. En estas elecciones tenemos una opción.
J.D. Vance también criticó el Tratado de Libre Comercio por haber causado, según él, que muchos empleos hayan migrado de Estados Unidos a México. Jasmine.
Gracias, Carolina. Y La Voz de América transmitirá en vivo y en directo el cierre de esta Convención Nacional Republicana. Y usted lo podrá seguir en nuestra página web escaneando el código QR que ve en este momento en pantalla. Lo invitamos a conectarse esta noche a esta transmisión, ya sabe, 9:30 de la noche, hora del Este. En el Partido Demócrata, varios de sus líderes continúan acercándose al presidente Biden, planteando la conveniencia de retirar su candidatura. El mandatario tiene en pausa su agenda tras dar positivo para COVID-19. Paula Díaz nos informa.
El presidente Joe Biden dio positivo al COVID una vez más, justo antes de presentarse en una conferencia en Las Vegas. Así lo anunció la presidenta de la Organización Unidos.
El presidente acaba de dar positivo al COVID.
El COVID llega cuando más líderes del Partido Demócrata piden a Biden que reconsidere abandonar la contienda. El expresidente Barack Obama se ha pronunciado en ese sentido, según el Washington Post. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijo en privado a Biden recientemente que las encuestas muestran que no puede derrotar a Donald Trump, según CNN. Hasta ahora, el congresista Adam Schiff es el único que pidió públicamente a Biden abandonar la carrera.
Si bien la elección para retirarse de la campaña es responsabilidad exclusiva del presidente Biden, creo que es hora de que pase la antorcha. Y al hacerlo, aseguraremos su legado de liderazgo al permitirnos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones. I am running
and we're gonna win. A sus 81 años, el presidente Biden sigue desafiante a los llamados para que abandone su candidatura, argumentando que venció a Donald Trump en el 2020 y que lo volverá a hacer este año. Pero cada vez más líderes demócratas le expresan en público y en privado su preocupación. Algunos esperan que estos días aislado le permitan evaluar la trayectoria de su carrera. Biden ha dicho que solo se retirará si se enferma.
Si yo tuviera una condición médica que surge, si los doctores vienen a mí y me dicen, tú tienes este problema.
El Comité Nacional Demócrata dijo que hace gestiones para anunciar oficialmente la nominación de Biden a finales de julio a través de una nominación virtual. Pero ahora su Comité de Reglas dijo que no habrá votación virtual antes del 1 de agosto. Algunos interpretan la movida para ganar tiempo y convencer a Biden de abandonar la carrera. La Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo el 19 de agosto en Chicago. Paula Díaz, Voz de América.
El clima extremo causa estragos en Estados Unidos. Esta vez, un avión terminó volcado tras el paso de varias y tornados en medio de una ola de calor que ya cobra varias vidas. Ángela González nos tiene el reporte desde la Gran Manzana. Una persona murió cuando 4 tornados azotaron la localidad de Roma y Canastota en el centro del estado de Nueva York, lo que obligó a la gobernadora Kathy Hochul a emitir el estado de emergencia y a evaluar si declara la zona de desastre.
El hecho de que un avión bombardero B-52 que pesa 183 mil libras quedara volcado de costado demuestra la ferocidad de la tormenta que azotó a esta comunidad.
Los daños son cuantiosos y las autoridades trabajan para remover escombros para iniciar labores de reconstrucción. Las lluvias torrenciales con vientos destructores se dan en medio de una ola de calor con temperaturas por encima de los 32 grados Celsius que tiene a la población buscando cómo refrescarse.
Que se bañen en el agua y que, fuegos y mucha agua tomar.
Las autoridades piden refugiarse del calor en los centros de enfriamiento y son los adultos mayores los más vulnerables.
Muchos de ellos tienen problemas de salud, ya sean diabéticos o tienen problemas cardíacos, y el calor realmente les puede dar un efecto negativo hasta el punto de que pueden desmayarse o pueden sufrir un derrame cerebral.
Pues afuera me siento mal, siento como que mi corazón se sale y empiezo a sudar.
En casos aislados, 2 menores que fueron dejados adentro de un auto murieron a consecuencia del calor extremo en Nueva York y Nueva Jersey. La vigilancia por calor extremo se mantendrá durante las siguientes 24 horas. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
La patrulla fronteriza trabaja en un nuevo protocolo para salvar a migrantes irregulares en esta temporada de calor extremo. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
Los oficiales del Valle del sector del Río Grande han rescatado 38 personas este año fiscal.
Migrantes que cruzan ilegalmente la frontera a veces pueden caminar por el desierto y áreas remotas durante días y perderse mientras se enfrentan un clima extremo.
Trágicamente se han registrado 51 muertes de personas en este sector.
La patrulla fronteriza demostró la tercera generación de balizas de rescate que ha desplegado en zonas críticas. Es una herramienta tecnológica utilizada por la agencia para salvar la vida de una persona que se encuentre en una situación potencialmente mortal.
Señor.
La torre toma fotografía, envía un llamado de emergencia y brinda mensajes en diferentes idiomas.
Podemos determinar si se necesita un helicóptero para hacer el rescate o si se necesita simplemente una oficial en patrulla para ir a brindarle esa asistencia.
Pulsar el botón rojo en una de estas balizas permite a los agentes de la patrulla fronteriza llegar más rápido a los migrantes y llevarlos a un hospital.
Podemos tener una ambulancia en la carretera, podemos tener una ambulancia cercanamente y se desplaza eso. Va a depender de la situación y la gravedad.
En junio, la patrulla fronteriza realizó 461 rescates a lo largo de la frontera sur, lo que elevó el total del año fiscal 2024 a 4.068 rescates. 119 muertes de migrantes fueron registradas en el año fiscal 2022, el último año que la agencia reportó estos casos.
Trágicamente, este año ya se han registrado 8 personas ahogadas en este año fiscal, donde personas pues también no estaban preparadas para las corrientes del río.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
A partir de este año, cada 18 de julio se llevará a cabo en Illinois una recaudación de fondos para personas que carecen de hogar. La campaña Día de la Esperanza para los Hogares asistiría a numerosos migrantes que viven en esta condición. Enrique García Fuentes nos reporta desde la Ciudad de los Vientos.
En Chicago y el resto de Illinois se proclamó el 18 de julio como Día de la Esperanza para los Hogares. Esto es un decreto que a la vez crea una campaña anual para reducir el número de indigentes.
Esta iniciativa es más que una recaudación de fondos. Lo que estamos haciendo es uniendo a organizaciones sin fines de lucros para que trabajemos juntos como aliados para ayudar a los jóvenes y a las personas en todo el estado que están viviendo sin vivienda.
Personas como estos dos jóvenes que actualmente reciben techo y comida por parte de la Casa Norte, organización que tomó la iniciativa de crear el Día de la Esperanza para los Hogares.
Yo he estado luchando todos estos 4 meses que me quedé sin casa de hogar. Me quedé en una estación de policía por 2 días y ya me dijeron a mí de cómo llegar acá a la Casa Norte.
Me han ayudado buscar trabajo, sacar documentos importantes, ver dónde hay refugio, ayudarme a buscar un hogar, y me han dado de todo un poco hasta aquí, siento que tengo familia.
En esta recaudación de fondos en línea para el Día de la Esperanza para los Hogares participan 20 organizaciones sin fines de lucro.
Lo bonito de esta campaña es que 100% de todos los fondos que se colectan se van a ir directamente a las organizaciones que están haciendo este trabajo.
Además de proporcionar viviendas, ese trabajo incluye entrega de despensas y servicios médicos. Tan solo en Chicago se estima que hay más de 68 mil personas en condición de calle, durmiendo en albergues o con familiares y amigos de manera temporal. La Casa Norte ya cuenta con el apoyo de dos fundaciones que están dispuestas a donar hasta $40,000. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Fanáticos del fútbol ya empezaron a pedir reembolsos por las boletas que pagaron para presenciar la final de la Copa América. Una familia encabezada por la colombiana Jackie Martínez interpuso una demanda contra los organizadores del evento y contra el estadio Hard Rock, luego de que se les negara la entrada al evento. Ellos alegan que hubo negligencia y que no se tomaron las medidas necesarias para prevenir el caos que se registró el domingo 14 de julio. Dice que compró 4 entradas, dólares cada una. Cuando regresamos con las nuevas denuncias de represión a la oposición en Venezuela a solo días para las elecciones.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas.
Decir que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
A menos de 2 semanas para las elecciones presidenciales en Venezuela, una ola de detenciones marca la campaña electoral. Se registran 24 personas detenidas durante las últimas horas y un presunto atentado contra la líder opositora María Corina Machado. Álvaro Algarra con la información.
Este jueves la dirigente opositora María Corina Machado denunció haber sufrido en la ciudad de Barquisimeto intento de asesinato contra ella, después de comprobar que los frenos del vehículo en el que se trasladaba habían sido desactivados.
Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de freno, ahí se ve,
lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio.
Entre tanto, familiares de detenidos por motivaciones políticas exigieron su liberación.
Hoy, Día Internacional de Mandela,
lo recordamos en una lucha pacífica por el rescate de la dignidad y la democracia en Venezuela. Es oportuno recordar que en Venezuela hay más de 300 presos políticos siendo sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Aquí se ha violado el debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho que su abogado privado se juramente. Algo tan sencillo como eso, hay un código civil, hay una constitución, un código penal, eso se tiene que respetar en este país porque por algo los tenemos.
Aunque no se ha pronunciado sobre el atentado, el fiscal general denunció recientemente la existencia de un supuesto intento de magnicidio dirigido hacia el presidente Nicolás Maduro.
Buscar boicotear en fecha próxima o durante el proceso electoral de este 28 de julio en curso, nada más y nada menos que las elecciones presidenciales.
La ONG Laboratorio de Paz alertó que en los últimos 10 días el número de detenciones arbitrarias asciende a 77. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En Baja California, ciudadanos salieron a las calles para repudiar los altos índices de criminalidad. Vicente Calderón nos reporta desde Tijuana.
Con veladoras al pie del último emperador azteca, los fronterizos evidenciaron su preocupación, escalada violencia.
No había visto tanta violencia como en este tiempo.
Fue una manifestación pacífica y simultánea en las principales ciudades de Baja California, convocada por cámaras empresariales.
Imagínense cómo estamos para que los empresarios bajen de sus tronos a manifestar.
Fue tras el asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara de la Industria Pesquera, que antes denunció extorsiones del crimen organizado contra sus agremiados.
No queremos más Minervas, no queremos más personas que pierdan su vida, ¿no? Inocentes.
En meses recientes se sucedieron varios crímenes, lo mismo en un balneario que en el estadio de fútbol o en bares frecuentados por turistas. Lo ven como atrevimiento del crimen organizado y falta de estrategia adecuada de las autoridades.
Aquí el gran ausente es la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General, perdón. No sabemos tampoco qué está, no acude a ninguna reunión de coordinación que tengamos conocimiento.
Muchos enfrentamientos y homicidios son entre vendedores de droga al menudeo, pero hay víctimas colaterales. Siguen buscando a un ingeniero y su compañero que trabajaban en la planificación de una calle y una pandilla criminal los confundió con rivales. La fiscalía liga la mayoría de los crímenes a células delictivas vinculadas a tres grandes cárteles que trafican droga a Estados Unidos.
Tijuana sigue apareciendo como una de las ciudades más peligrosas del mundo y en lo que va de este 2024 ya supera los 1,000 homicidios. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Cuando volvamos, aumentan los casos de dengue y en Centroamérica un país ya lidera la lista de contagios.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Guatemala se ha convertido en el país más afectado por casos de dengue en Centroamérica. Según autoridades de salud, la cifra de contagios este año es 5 veces mayor a la registrada en el 2023. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
La incidencia de casos de dengue en Guatemala ha tenido un incremento de más del 500% en 2024 respecto a la cifra de 2023. En este año se reportan más de 43 mil contagios. El Ministerio de Salud ha detectado que la mayoría de pacientes son menores de edad.
En los grupos que están priorizados son los menores de 15 años, especialmente el grupo menores de 9 años, donde se ha registrado un 51%. Y de estos también el 60%. Más o menos de los fallecimientos han ocurrido en estos grupos de edad.
Una situación que se ve reflejada en el ingreso de pacientes a los hospitales.
Hay algunos que sí ameritan ingreso, que sería aproximadamente un 10% de esos pacientes que sí ameritan estar hospitalizados por cuestiones de transfusión de plaquetas. Pues sí, hemos tenido, como le digo, un repunte de casos.
La alerta es mayor durante la temporada de lluvia, pues hay más riesgo de proliferación de zancudos.
Con el ingreso de la temporada de lluvias es importantísimo que las personas mantengan limpios sus patios, sus alrededores, el techo de recipientes no útiles que se puedan convertir en criaderos.
A lo largo de América Central, un centenar de personas han fallecido este año a causa del dengue y Guatemala ocupa el primer lugar en número de contagios y víctimas mortales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Usted quédese con nosotros, volvemos con más información después de la pausa.
Bienvenidos a RetroBoa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo voulais reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Actualizamos la información en el mundo al día y es que con una gran procesión marítima, pescadores panameños honraron en la isla Taboga a quienes consideran su patrona. La Virgen del Carmen es para ellos proveedora y protectora cuando se enfrentan a la fuerza del mar, conocida también como Nuestra Señora del Monte Carmelo, se ha convertido en un ícono para esta comunidad que vive de la pesca marítima. Nos despedimos con estas imágenes. Les informó Yasmín López.